Estamos muy agradecidos al Señor de este día domingo por el privilegio que nos concede de podernos reunir para poder meditar en la palabra del Señor. En esta oportunidad queremos continuar con lo que empezamos a ver el domingo pasado sobre la razón. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros buscamos al Señor? Pero yo quisiera pedirle que no generalicemos en el sentido de decir, ¿por qué buscamos todos nosotros al Señor? No, sino el hecho de poder decir, ¿por qué yo busco al Señor? ¿Por qué usted busca al Señor? Y no se trata de que el esposo diga de la hija, el esposo de la esposa, viceversa, padres e hijos, ¿y tú por qué buscas al Señor? No. Quisiéramos que esta pregunta sea personal, en donde cada uno de nosotros se haga esa interrogante. ¿Cuáles son las razones por las cuales yo busco al Señor? Y leíamos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 39, una oportunidad en la cual el Señor Jesús toma una actitud que para muchos evangelistas o pastores podría cuestionarse, ¿por qué el Señor hizo eso? Veamos, dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. ¿Por qué decimos que a algunos pastores, evangelistas o siervos de Dios les podría llamar la atención por qué el Señor hace esta pregunta? Porque la mayoría de nosotros podríamos decir, no, que más personas vengan. Pero el Señor se da vuelta, se vuelve hacia ellos y les dice: ¿y ustedes qué pretenden? ¿Qué es lo que quieren encontrar en mí? Y al habernos hecho esa pregunta, necesitamos respondernos, ¿para qué? ¿Cómo reaccionamos nosotros si el Señor no responde nuestras peticiones? Si el Señor no responde nuestras demandas. Señor, sáname, Señor, cúrame, Señor, salva, Señor, que no suceda esto en el trabajo, Señor, que no pase esto en X o Y situaciones. ¿Qué pasa si el Señor no responde conforme a lo que nosotros le estamos pidiendo? La intensidad por la cual nosotros oramos es determinada por nuestra necesidad. Fíjese bien, la intensidad que tanto yo busco, que tanto yo oro frecuentemente, que tanto yo hago eso, lo determina para mi necesidad. Si todo está bien, entonces las oraciones son bien, bien. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por este alimento, amén. Señor, gracias por este día, Señor, aquí está mi familia, ya vino esta noche, ya la tarde, y ya venimos de los estudios, de trabajo. ¿Todo está bien? Señor, gracias. Tenemos trabajo, Señor, muchas gracias por el trabajo, Señor. Pero cuando hay una preocupación, cuando hay una aflicción, la oración cambia y se hace más intensa. Volviendo a nuestro pasaje, el Señor Jesús les cuestiona a ellos qué es lo que quiere, qué es lo que busca. Recuerden, ellos eran discípulos de Juan, y Juan les había estado enseñando y enseñando durante algún tiempo, y luego les hace ver Juan a ellos: miren muchachos, miren estudiantes, miren discípulos, todo lo que yo les enseñé, él es la razón, ahí está el Cordero, él es. Entonces estos discípulos, fíjense, su maestro era Juan, pero aquí estaban haciéndoles un cambio del chip. Le estaban cambiando la sintonía, le estaban cambiando algo que ellos no esperaban. porque nadie sabía en qué momento iba a llegar el Señor y aparecer. Entonces le estaban diciendo, él les estaba diciendo, ya no les voy a enseñar yo, sino que ahora es él. Y entonces ellos se quedan, bueno, vámonos pues, porque Juan dice, si ellos hubieran tenido un entendimiento, una claridad en su corazón de todo lo que estaba pasando, creo que el Señor no hubiera tenido la necesidad de preguntarles, ¿qué buscan? Es decir, que la labor de Juan el Bautista había llegado a su término. Era necesario que él ya no estuviera. Y veíamos también cómo la iglesia contemporánea está buscando cosas que algunos de nosotros podríamos decir, yo no busco eso. Pero veíamos cómo la iglesia contemporánea está buscando al Señor, pero el problema es que lo buscan en una forma que no es la correcta. ¿Por qué? Porque apartan el oído de la verdad para oír chistes, para oír anécdotas, para oír historias bien bonitas, para oír que somos una comunidad muy feliz porque tenemos este servicio y tenemos esto y tenemos esto otro y tenemos esto aquí. Y entonces la palabra de Dios queda anulada por lo bonito que hablan las personas. Esta razón por la cual la iglesia contemporánea busca al Señor nos hace ser llevados por cualquier doctrina nueva, por cualquier cosa novedosa. Y quiero hacerle una aclaración. Cuando hablamos de lo que la iglesia contemporánea busca y vemos estos puntos, nosotros no podemos decir, esos son los de la otra iglesia, aquellos son los que están mal. Aquella iglesia que es más grande, o aquella iglesia que es más pequeña, o aquella que se reúne más veces, o aquella que, cualquiera que sea, nosotros no estamos exentos de ser ese tipo de iglesia que no le parece correcto cuando se habla de las Escrituras. Como veíamos en el Evangelio, en el libro de Salmos, que la palabra de Dios alumbra y hace entender. La exposición de su palabra, dice el Salmo 119-130, hace entender. Y es por esa razón que nosotros necesitamos buscar dónde oír la palabra de Dios. Buscar hacer todo lo posible para decir, no, necesito oír la palabra de Dios. No, yo tengo que oír la palabra. Pero mire, fíjense que a las 10:30 de la mañana, fíjense que van a hacer aquí. Necesito la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios me va a hacer entender. No lo que diga el hermano René, no lo que diga el predicador, el pastor. No, es cuando se expone el mensaje de la palabra la que me hace entender a mí para no caer en ese error. Porque aquí entre nosotros, solo Dios sabe cuál es la razón por la cual buscamos al Señor. Recordemos que la iglesia del Señor está expuesta a la astucia de la serpiente, a la astucia del maligno, a la astucia en donde usted no puede decir, a mí Satanás no me engaña, ¿quién soy yo? Yo soy don fulano, yo soy doña fulana, yo tengo experiencia, tengo un título, tengo más años de oír el mensaje. Ninguno de nosotros está expuesto a la astucia y a la artimaña de Satanás para engañarnos. Nos engaña de tal manera que nuestros oídos están alegres con lo que oímos sin darnos cuenta del engaño. Estamos expuestos y no hay ninguno de nosotros que podamos decir que estamos exentos del engaño, de la malicia. ¿Qué busca la iglesia contemporánea? Muchos buscan mal al Señor. Están buscando mal al Señor porque lo hacen entre los muertos. Recordemos ese pasaje cuando el Señor ha sido crucificado, lo llevaron a la tumba y al día siguiente, el día domingo, llegan las mujeres a querer echarle ungüentos aromáticos al cuerpo, al cadáver, y no está. Y el ángel le dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está muerto. No andamos un crucifijo nosotros aquí colgado, porque él no se quedó en la cruz. Entonces debemos andar una tumba aquí. No, porque tampoco se quedó en la tumba. No estaba ahí. El Señor había resucitado y ellas llegan ahí y no está. Y después llegan los apóstoles y no está. Y no ya les había dicho el Señor, pues, nos vamos a ver en Galilea, allá los encuentro después que yo resucite. Y nadie se fue para allá. Están buscando al Señor de una manera incorrecta, de una manera que no es como el Señor la tiene determinada en las Escrituras. ¿Cuál es el otro error de la iglesia contemporánea? El buscar al Señor en las tradiciones, porque así lo han hecho, porque su mamá así le enseñó, porque su abuelita así le enseñó, y entonces no podemos dejar esa tradición. Mirad que nadie os engañe, dice Colosenses capítulo 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pueden tener buenas intenciones, puede ser algo positivo, pero no es a la manera de Dios. ¿Cuál es el problema? Que no es según los términos como Dios tiene determinado que se deben de hacer las cosas. Recordemos, ¿a quiénes es que el Señor le está cuestionando esto? Es a los discípulos de Juan. Pero ellos hicieron algo que era lo que debían hacer, aunque no sabían por qué lo estaban haciendo. Oyeron hablar a Juan y siguieron a Jesús. Era como que les dijera: mire, ya no soy yo quien le va a enseñar, ahora es él. Vamos, porque así dijo el maestro. Juan, te vamos para allá. Y por eso le cuestiona el Señor Jesús. La pregunta del Señor a los discípulos de Juan es: ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis en mí? ¿Qué buscáis al venir detrás de mí? ¿Qué buscáis? Y en la misma conversación del Señor, Él les hace ver lo que ellos podrían haber estado buscando. Y ellos le responden con una pregunta al Señor. Y le dice: Rabí, ¿dónde moras? ¿Por qué les preocupaba a ellos dónde vivía el Señor? ¿Por qué les preocupaba a ellos dónde el Señor descansaba? El Señor no tenía dónde recostar su cabeza. No tenía un lugar definido, no tenía un centro de operaciones de decir, ahí llegaba siempre el Señor a dormir. Y ellos le dicen, le reconocen como rabí, le reconocen como maestro. Esa palabra significa maestro. ¿Dónde moras? ¿Por qué esa pregunta? Recordemos que el Señor vio que iban detrás de él. Y él les cuestiona. Y ellos le preguntan: ¿Dónde vive? ¿Dónde es que vamos a ir a recibir las clases? ¿Dónde es que nos vamos a ir a sentar para escuchar tus enseñanzas? Y el Señor les dice: yo no tengo casa. El Señor predicaba en toda Judea. El Señor nunca llegó y tenía la posibilidad. Tenía la capacidad para decirle a Pedro: Pedro, ve a pescar al mar de Galilea y todos los peces que saques vas a sacar de ahí una moneda de oro. Y con esa moneda de oro, de los 500 peces que vayas a pescar, con eso vamos a ir a comprar una casa. Él podía hacerlo. Él podía comprar una propiedad. Pero no le interesaba eso al Señor. Al Señor le interesaba poner en práctica, enseñar con la práctica la palabra de Dios. El cumplimiento de la palabra de Dios era de vengan y ven lo que yo estoy haciendo aquí, lo que yo hago allá, lo que yo enseño aquí en este monte. Eran clases presenciales en donde ellos veían lo que el Señor hacía y escuchaban lo que el Señor enseñaba. Pero nunca compró un lugar donde vivir, un centro de operaciones donde se iban a congregar para la enseñanza. Él predicaba en toda Judea. ¿Dónde moras? ¿Dónde moras? La pregunta de ellos es, ¿dónde moras? ¿Qué quieren ustedes que buscan? ¿Dónde moras? 1 Timoteo 6, versículo 16 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El único que habita en una luz en donde este ojo no puede apreciar, no puede contemplar, no puede llegar a decir, bueno, voy a ver después del sol. No existe eso, no se puede. Él habita en una luz en donde no hay acceso. Ahora bien, si Él habita en luz inaccesible, ¿qué implicación tiene para nosotros? Fíjese, estamos viendo la pregunta de ellos. ¿Dónde moras? Efesios capítulo 5, versículo 8, nos dice, porque en otro tiempo erais oscuridad, eras tinieblas, eras algo que no se podía ver, mas ahora, así como aquel habita en luz inaccesible, ahora ustedes sois luz en el Señor. Entonces, Señor, esas clases no le interesan, no nos interesan. Él habita en luz inaccesible, y lo que la palabra de Dios me dice, miren, como Él es luz, yo soy hijo de la luz, entonces debo de caminar como tal, en donde yo no me avergüence de nada. Yo no sé por qué tengo entre ceja y ceja las cosas que nosotros muchas veces hacemos y que nadie nos está viendo. Nadie sabe. Nadie sabe lo que contemplamos a escondidas. Nadie sabe en el teléfono. Nadie sabe todo lo que yo veo en el teléfono. Nadie sabe. Nadie sabe lo que pasa cuando yo ando allá en la calle, en el bus, en el carro, a pie, en el parque, donde yo ande. Y lo que Dios me está diciendo es, Él habita en luz inaccesible, tú debes de caminar de la misma manera, con luz, en donde no haya necesidad de que el pastor lo esté viendo. ¿Se ha fijado usted cuando el pastor llega a un lugar y las personas saben que va a llegar? Entonces ponen música cristiana, música instrumental de Dios, y violín y todo así, y ordena la casa, y pone la Biblia abierta por un lado en la mesa, y por la otra pone los libros de los niños de colorear cristianos, todo bonito. Pero ¿qué pasa cuando no va a llegar el pastor? Y si llega de repente, ¡ah, Señor! Le asusta solo que oiga, buenas hermanas, ¿cómo están? Escondámonos, no hay nadie. Porque todo lo que está a simple vista denota que no hay luz en nuestra vida. Porque todo lo que hacemos allá afuera denota que no hay luz en nuestra vida y que continuamos siendo tinieblas. antes podías hacer todo eso, no había problema, porque no había luz en tu vida. Pero ahora, Pablo dice, hay un cambio, ahora. Caminemos como tal, como hijos de luz. Necesitamos entender que su morada es en luz, entonces debemos, es imperativo, es necesario, es incuestionable, es que debe de ser así, porque ahí usted va a estar mostrando, usted va a estar irradiando, que no es aquella iglesia tradicional, que no es aquella iglesia que no quiere oír la luz, la verdad del Señor, y que camina de acuerdo a lo que el Señor nos está enseñando. Si nosotros hacemos una vida, doble vida, aquí venimos y todo, Dios le bendiga, amén, hermano, todo, mire, todo, como que estuviéramos en el cielo, nos portamos todos aquí adentro. El problema es allá afuera, lo que vivimos allá afuera, en donde ya no hay luz, y lo que exteriorizamos con nuestra boca solo son sapos y culebras, y lo que hacemos con nuestras manos y lo que ven nuestros ojos ya no es luz en el Señor. Entonces caemos en la misma categoría de aquella iglesia que no quiere oír, aquella iglesia tradicional en donde lleva una doble vida. La pregunta sería, si aquí es la realidad y lo de allá es lo falso, o si lo de allá es la realidad y aquí es lo falso. ¿Dónde moras? ¿Dónde moras? Entre las alabanzas de Israel. Salmo 22, versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Ahí también mora el Señor. Versículo 22, más adelante. Versículo 23, de siempre el Salmo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y tened de vosotros descendencia toda de Israel. Anunciaré a mis hermanos tu nombre en la alabanza de Israel. ¿Por qué el Señor habita en esa alabanza? Porque allí es donde Él es el que glorifica al Padre. Porque Él dice en el versículo 22, en medio de la congregación te alabaré. Ve la importancia de poder estar desde temprano en el culto, de poder decir, yo quiero llegar temprano para alabar al Señor, y no pensar, ay, no voy a esperar que pasen los cantos y así solo llego, no, después de la ofrenda, y así solo llego a sentarme y a recibir del Señor. Pero lo importante es lo que el Señor está determinando. ¿Dónde moras?, le preguntan ellos, y el Señor les puede decir, y nos dice a nosotros, yo moro en las alabanzas de Israel, porque ahí soy yo el que le canto al Padre. ¿Dónde moras? En las alabanzas de su pueblo. ¿Dónde moras? Él mora en su pueblo, entre su pueblo. Levítico 26, versículos 11 y 12. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. ¿Cuál es la pregunta que estamos respondiendo? ¿Dónde moras? Y el Señor puede decir, yo moro en mi pueblo, ahí en medio. No, Él no está a un lado, Él no quiere estar en un rincón, Él quiere estar en el corazón de su pueblo y ahí manifestarse. ¿Dónde moras? Mora en el creyente. ¿Mora en el creyente, hermanos? Amén. Gálatas capítulo 2, versículo 20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Este es un milagro que la gente no entiende. Este es un milagro que aquel que no es creyente no entiende. ¿Cómo es posible que Dios pueda estar en un cuerpo pecador? Mire, ese es un problema suyo para entenderlo y mío porque no se lo puedo explicar porque no hay justificación. Pero es Él que está diciendo que Él vive en mí. Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está dando por sentado, está dando por hecho. Cristo vive en mí. Ah, no, yo no le creo. Mire, el problema suyo si me cree o no me cree. Pero no es lo que yo esté diciendo, sino lo que la Biblia dice, que Cristo mora en el corazón del creyente. Isaías 57, versículo 15. Él habita en la santidad, en la altura, y con el quebrantado y humilde. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Dónde moras? Él habita con los humildes, Él habita con el quebrantado, Él habita en la santidad. Mire, a un pastor le dijeron que había una iglesia que había muchos hermanos carnales, muchos niños en Cristo. Y entonces dice, ¿cómo que eso? O sea, no es que nosotros debemos de tomar una justificación para decir, es que yo soy un niño en Cristo y todavía sigo pecando. No es que yo busque un respaldo, sino que Dios me está diciendo, Él habita en la santidad. Entonces yo no debo de buscar como excusa de que la carne es débil y yo me entrego al pecado. Y este pastor se reía porque decía, eso no es más que buscar una justificación para seguir pecando. Y no buscar la santidad y saber y reconocer que Él habita en la santidad de su pueblo. Entonces no sigamos agarrándonos de algunos versículos para poder decir, yo voy a seguir pecando porque soy ser humano, porque soy vendido al pecado. Deuteronomio capítulo 23, versículo 14. Deuteronomio 23, 14. Él habita en el campamento santo. Deuteronomio 23, 14. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. El Señor anda con Él en el campamento, en la santidad del pueblo, y fíjese, Mire cómo lo detalla aquí el Señor, que Él anda en medio del campamento, ¿para qué? Dice, para librarte y para entregar a tus enemigos. Quiere decir que si en el campamento hay santidad, el Señor se pasea en el pueblo santo y dice que eso que hace el Señor de andar en medio, dice que nos está protegiendo. Dice que está guardando y que si Él no encuentra la santidad en su pueblo, entonces dice que el Señor se vuelve y el pueblo queda expuesto al enemigo. Véanlo. Dice, anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que Él no vea en ti donde ya no hay santidad, cosa inmunda, y se vuelva. El Señor habita con el quebrantado y humilde de corazón. Isaías 57:15 nos dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermanos, este es un tema difícil de explicar y difícil de entender. ¿En qué consiste la humildad y el quebrantamiento? Porque la humildad es el hecho de estimar a los demás como a superiores. No que sean superiores, sino tener en alta estima a los demás, pensando como que fueran superiores. Y mi humildad es que, aunque yo sea quien digo que soy, yo me vuelva en una forma más hacia abajo del resto de las personas. Aunque no tengan educación, aunque no tengan principios, aunque no tengan nada. La humildad consiste en que yo diga, ah, ok, está bien. Pero no una actitud así, ah, vaya, ok, está bien. En una actitud de, vos sos el ignorante, solo porque sos ignorante, está bien. La humildad debe de ser percibida por las personas que nos rodean. Porque cuando el Señor ve esa actitud en el corazón, Dios se encarga de levantar a esas personas. Dios se encarga, dice, de dar vida, de vivificar ese corazón que ha sido humilde. No con el que dice que es humilde. ¿Ha oído usted expresiones que dice, yo humildemente te puedo decir que he hecho esto? Esa expresión es más altanera, arrogante, que la verdadera humildad. Bueno, el Señor, recordemos, el Señor se vuelve y les pregunta, ¿qué buscáis? Ellos le dicen, Señor, ¿dónde moras? Pregunta del Señor y ellos preguntan. Nadie ha dado una respuesta. Pero viene el Señor y les dice, ¿cuál es la pregunta de ellos? ¿Dónde moras? ¿Qué respuesta les dice el Señor? Ya no hay preguntas. Aquí Él le dice, venga, y vean. Es una invitación, es un llamado, en donde Él le está diciendo, vayan con Pedro, Pedro les va a enseñar. O vayan con Juan, Juan les va a enseñar. Él les dice, vengan. Hermanos, si le hayamos... Si analizamos el sentido de ese verbo, venir quiere decir ir hacia donde está quien lo está llamando. Venir. No vayan donde otras personas. Ya no vayan donde Juan. No vayan donde el sacerdote. No vayan donde nadie. Vengan a mí. Marcos capítulo 1, versículo 19. Y ya viene algo más complicado. Marcos 19, versículo 1, 19. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. El Señor hace un llamado a él. No es un llamado al pastor, pero cuando el Señor llama, la evaluación es, ¿qué es lo que tengo que dejar por causa del Señor? Y estos dos hermanos estaban trabajando con su papá. Estaban en el negocio familiar. Estaban invirtiendo su tiempo en aquello que iba a ser su herencia cuando su papá muriera, porque ellos no eran unos niños, ya eran unos adultos. Entonces, ¿qué implicación tenía? Van a dejar de percibir estos ingresos, van a dejar a papá. ¿Pero cómo voy a dejar yo a mi papá? De mí. Porque el llamado que hace el Señor es de mayor peso a lo que nosotros podemos decir, esto es lo que yo tengo, esto es lo mío, ¿cómo lo voy a dejar? Venir, el llamado lo hizo el Señor, no lo hizo Juan. Juan no le había hecho ese llamado, porque Juan les predicaba y les enseñaba ahí en el lugar donde él vivía. No era que andaba para arriba y para abajo. Y entonces aquí le hace un llamado a ellos a dejarlo todo, incluyendo a su papá. Marcos capítulo 10, versículo 37. Marcos 10, 37 nos dice. Mateo 10, 37. Sí. Dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Ellos bien pudieron haberle dicho al Señor: no, Señor, no podemos ir contigo, porque aquí está mi papá, ¿cómo lo voy a dejar trabajando solo? ¿Cómo lo voy a dejar ahí con el resto de empleados? El Señor estaba poniendo ya un parámetro, un tipo de evaluación en su vida, en mi vida. ¿Qué tanto amas a tu mamá como para no seguir al Señor a la manera que Él está pidiendo, está exigiendo, está determinando que nosotros le sigamos? Ir a Él para tener vida. Fíjese, mire hermano, el llamado del Señor es venir. Pero el Señor no le está diciendo: mira, si venís, vas a tener casa, vas a tener un trabajo excelente. Pescadores de hombres lo dice. ¿Cómo dice acá la Escritura en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 40? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no quiere venir a mí para que tengáis vida. Algo que el Señor le estaba ofreciendo a esas personas no era algo que en el momento se les iban a llenar los bolsillos de dinero, ni se les iba a garantizar salud. Iban a tener vida eterna. Ellos ni sabían, ni tenían ni idea de qué era eso. Pero lo que el Señor ofrece cuando nos llama, Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Esa negación implica mis planes, mis deseos, mis posesiones, lo que yo tengo, lo que es mío, lo que aquí está, lo que ya está asegurado. El Señor no le dice: deja esas cosas, sino: no las ames, para que esté dispuesto a perderlo si fuera necesario. Llamado a buscar, fíjese, el Señor le dice: venid. ¿Qué buscáis? Venid, vean. Dense cuenta de esto. Amós capítulo 5, versículo 4. Amós capítulo 5, versículo 4. Búsquelo. No lo deje ahí en Mateo ni en Marcos. Búsquelo. Amós capítulo 5, versículo 4 nos dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel. ¿Cómo dice Jehová a la casa de Israel? Buscadme. Buscadme y viviréis, vas a tener vida. Pero es necesario que me busques. Busques de todo corazón. Es necesario que vayamos a Él para recibir vida. Pero necesitamos buscarlo, ir hacia Él, todo nuestro corazón. Buscadme y viviréis. Primero de Crónicas 28:9. Primer libro de Crónicas 28:9. Dice: y tú, Salomón, hijo mío, está hablando David, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, nadie quiere leer esa última parte del versículo. Él te desechará para siempre. Pero lo que nos llama la atención de este versículo es lo que David le está diciendo a Salomón, y le está diciendo: Dios pesa los corazones de todos. Quiere decir que el Señor agarra el corazón de Henry y dice: vamos a escudriñar el corazón. No solo lo que él habla, no solo lo que él hace, sino el corazón, lo vamos a pesar. ¿Qué hay? ¿Qué hay en el corazón de Daniel? Vamos a pesar. ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí de Dios? ¿Qué hay ahí de vida? ¿Qué hay ahí de santidad? ¿Qué hay en el corazón de Daniel? ¿Qué hay en el corazón de Ovidio? ¿Qué hay en el corazón de Jacob? ¿Qué hay? Y él pesa los corazones de todos para ver si ahí hay santidad, anhelo, deseo. Es necesario que le busquemos todo nuestro corazón, como dice Jeremías 29:12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis, me buscaréis de todo vuestro corazón. El problema es cuando hay cautiverio, cuando hay cautiverio, Señor, por favor, ayúdame. Hay un anuncio ahí en la radio de unas personas que van en un avión, y entonces el piloto dice que hay problemas con el tren de aterrizaje, que no abre y que no sabe qué va a pasar. Y entonces ahí el cristiano dice: Señor, te prometo que te ofrezco, Señor, pero sálvanos. Y cuando el piloto dice: mire, ya se arregló el problema, bueno, Señor, ya tú sabes, ya era solo por la emergencia. O sea, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Hermano, yo no creo, aunque quizás así sea, que sea necesario que Dios permita las tribulaciones en nosotros para que oremos con esa intensidad, para que oremos de corazón, para que oremos con verdadera necesidad. No es requisito indispensable que estemos emproblemados, que estemos en riesgo de muerte, en riesgo de enfermedad, en riesgo de un accidente, para poder orar a Dios. Es de orar con la misma intensidad, aunque no hayan problemas. Es de orarle al Señor, es de buscar su rostro, su presencia, con la misma intensidad, aunque todo esté bien. Venir y ver con vuestros propios ojos, vean y constaten, vean y dense cuenta. ¿Se acuerdan la historia de aquel hombre endemoniado y aquella situación? Leámoslo mejor. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 39 al 42. Venid y ved. Juan 4:39. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho, la mujer samaritana. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente es el Salvador del mundo, el Cristo. Ya no solo por lo que dicen los demás. Fíjese que, mire, usted no vino a la reunión, pero fíjese que ahí se dijo esto y esto. Ah, eso es lo que dicen. Pero cuando nosotros presenciamos lo que Dios hizo, lo que Dios habló, lo que Dios quiso que yo escuchara, vamos a poder decir: ya no creo por lo que usted me cuenta, ahora creo porque le oí al Señor hablar su palabra a mi corazón. Y ver, recibir lo que el Señor quiera hablar con nosotros, lo que el Señor quiera traer a nuestros corazones, lo que el Señor quiera hacer con nuestras vidas. El Señor les pregunta: ¿qué buscáis? ¿Qué buscamos nosotros? ¿Qué le responderíamos al Señor? ¿Cuánto me vas a dar? ¿Cuándo me vas a responder mis peticiones? ¿Cuánto voy a recibir? ¿Cuándo, Señor? Y el Señor nos dice: venid, vengan a mí. Vengan a mí, vengan, vean, comprueben. Sean ustedes testigos de lo que yo les estoy diciendo. Pero si no oyen la palabra, si no reciben el mensaje, queda igual, en la misma ignorancia. ¿Qué buscamos, hermanos? Es una respuesta que solo usted puede dar. Y no necesitamos que la escriba en un papel. No se trata de que sepan la respuesta bonita que yo voy a dar. Se trata de que le digamos al Señor qué hay en nuestro corazón. ¿Qué buscamos, hermano? ¿Qué le responderíamos si el Señor se parara aquí enfrente y a cada uno de nosotros nos pregunte: ¿qué buscas en mí? ¿Qué buscas en Dios? ¿Qué respuesta le vamos a dar? Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú conoces el verdadero deseo, la intención de nuestro corazón. Señor, en el nombre de Jesús, aclara mi corazón, aclara mi entendimiento. ¿Qué busco yo en ti? Busco, demando, declaro bendiciones. Busco y demando y declaro, Señor, solo cosas buenas para mí. Señor, perdónanos y ayúdanos, Jesús. Aclara mi corazón, échale colirio a mis ojos, Señor, para que yo pueda verte a ti, Señor. Verte a ti que habitas en luz inaccesible, que no puedo accesar a esa luz, que no puedo ver esa luz, pero sí puedo caminar como hijo de luz. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, te necesito, te necesitamos, Señor, como iglesia. No queremos ser parte de esa iglesia tradicional, Señor. Señor, solo tú lo sabes. Sácanos de esa calificación. Sácanos de esa realidad. En el nombre de Jesús, Padre. Oh Dios, oh Señor, que mi corazón anhele por ti, lata por ti, vibre por ti, se santifique por ti, Señor. Oh Dios, haz que mi corazón te busque, te anhele, te desee. Pida de ti, Señor, de tu presencia, de tu realidad, de tu santidad. Oh Señor, oh Cristo, oh Dios. Cordero de Dios, oh Cordero de Dios, inmolado desde el principio, Señor, haz que mi corazón sea atraído por el Cordero de Dios.